¿Cómo estamos? Espero que la respuesta vaya a ser, estamos unidos en Cristo, ya que hemos avanzado todas estas lecciones para llegar a este clímax, a esta verdad medular de quiénes somos como iglesia, y somos el cuerpo unido, somos la novia, somos el templo, somos el edificio, somos el grupo de discípulos y todos unidos, creyendo en quién es Jesucristo y lo que ha hecho por nosotros. Y somos iglesias con muchos trasfondos y contextos de diferentes tradiciones, de diferentes costumbres, de diferentes culturas, pero todos estamos aquí con la unidad del Espíritu, la unidad de la fe, la unidad de que tenemos un solo Señor y un solo mediador, y es nuestro Señor Jesucristo. Y con esta referencia, entonces, en esta convicción de unidad, vamos a orar, vamos a encomendar esta segunda lección titulada Vivir Ministerio, de la unidad número 13, 13, y la unidad es titulada Vivir. Entonces, vivamos, pero pidamos al Padre esa vida unida para servir. Señor, y dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto, Señor, que nos has coronado de favores y misericordias en Cristo, nosotros te damos gracias porque nos llamas a ser uno. Gracias porque has contestado la petición de Jesús y ciertamente somos uno. Somos diferentes, tal vez nos vestimos diferentes, nos comemos comida diferente, tomamos agua de manera diferente, tenemos diferentes horarios, trabajos, pero somos uno porque todos hemos identificado nuestra necesidad espiritual y todos hemos creído que nada más Jesucristo puede satisfacerla. Por lo tanto, te damos gracias por esta unidad, porque somos hermanos, hijos tuyos, y porque nos has permitido que a través de esta unidad seamos luz. Bendícenos, Padre, bendice la unidad de la Iglesia del siglo XXI alrededor del mundo, así como lo has hecho en generaciones previas. Bendice la Iglesia. Juntos y en unidad, ahorita oramos por toda la Iglesia, pequeñas congregaciones, pequeñas iglesias en diferentes localidades, grandes iglesias. Oramos por cada ministerio espiritual, por los dones que tu Espíritu te ha dado, por ese andar en tu Espíritu, por esa práctica de devoción a ti. Oramos por la Iglesia y la bendecimos. En el nombre de Jesucristo es esta oración. Amén y amén. Amén. Y en esta unidad que hemos estado meditando, nosotros nos quedamos con nuestra gráfica, ¿sí? Sabiendo que la Iglesia crece en número y entendimiento en medio de problemas, de circunstancias, de necesidades. Dijimos que en todo esto hay una unidad, que Jesucristo oró para que fuéramos uno, para que fuéramos un solo cuerpo, que fuéramos de un solo saber, de un solo entender, de un solo ser, de un solo hacer. Que aunque fuéramos muchos de diferentes contextos, cultura, tradiciones, costumbres, la fe iba a estar fundamentada en una sola verdad, que es la verdad del Evangelio. Esta es la unidad. Esta no se cambia, esta verdad se comparte, se vive. Dijimos que hemos heredado de enseñanza de otros que han perseguido y que se asemejan al carácter de Cristo, a la imagen de Cristo. De ellos tomamos la verdad de cómo identificar e interpretar para contextualizar el Evangelio. Pero no cambia la verdad. ¿De qué significa ser redimidos, ser purificados, ser el pueblo celoso, de ser justificados, de ser salvos, de ser regenerados y renovados, de ser herederos? Eso no cambia. Eso es una verdad que las Escrituras nos la explican y nos cambian, nos hacen ser uno. Esta unidad se reflejó claramente en en la oración que estudiamos y si hicimos esa tarea de ver qué es lo que Jesucristo sabe, cuál es su conocimiento, cuál es su ser y cuál es su hacer. Y que dijimos que a los discípulos entonces Jesús estaba revelando su conocimiento a los discípulos, por lo tanto se convertían en sus discípulos y hacían obra de dar a conocer a través de su unidad. Está todo coherente, consistente, Nuevo Testamento, los evangelios, las cartas, hasta el libro de Apocalipsis. Todo es consistente y nos da una verdad de nosotros mismos. ¿Qué sabemos de nuestro saber, de nuestro ser y de nuestro hacer? En este caso, en esta unidad y en esto de que estamos explorando el qué es hacer y vivir ministerio, entonces encontramos con que toda el Nuevo Testamento nos enseña saber servir. Nos enseña a saber cómo es servir, qué es servir a propósito del Evangelio, servir a Dios. ¿Qué es ser? ¿Qué es un ser siervo? ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Y el hacer? ¿Qué es hacer? El servicio. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué hora? ¿En qué lugar? Todo, todo el servicio, el ser siervo y el saber cómo es esto está entrelazado, es coherente, es consistente. Y esto es ministerio. Esto precisamente es el ministerio. De ahí surge el Espíritu de Dios, dice Pablo, dio ministerios y en medio de ese ministerio está clasificando los diferentes alcances y limitaciones, los diferentes propósitos de cada servicio. 5 ministerios según Efesios 4 es apóstol, profeta, evangelista, maestro y pastor. Y con esto hago un paréntesis aquí que no lo he hecho en las lecciones pasadas cuando hablamos de ministerio, y es que en cada uno de estos 5 ministerios puede haber una mala interpretación, puede haber un error de entendimiento, de poder distinguir qué es, por ejemplo, un profeta del Antiguo Testamento, un profeta del Nuevo Testamento. Esto yo quisiera que usted hiciera su investigación de tarea y de hecho, pues si usted tiene interés, hágalo porque no va a ser material de estudio en esta clase. Lo mismo para el concepto de apóstol, que es un apóstol de Jesucristo, como los 12 apóstoles y Pablo, o que es un apóstol conforme al ministerio que Pablo describe en Efesios 4, o si todavía es vigente ese ministerio, el ministerio de apóstol o el ministerio de profeta. Y hay controversia, hay errores, hay aciertos, hay extremos, hay propuestas sin fundamento, hay propuestas con fundamento, hay debates muy fuertes a través de la historia, que yo quisiera que todos con el deseo de guardar la unidad pudiéramos ser humildes conforme al ejemplo de Cristo y poder reflexionar en lo que se propone y en lo que se dice en cuanto a estos dos conceptos de profeta y de apóstol. Su servidora no dice en esta ocasión cuál sería mi postura, porque nos hemos remitido al texto bíblico como exégetas que somos y como biblistas y como siervos de la iglesia. Lo que queremos y fomentamos es la unidad que va a glorificar a Cristo. No queremos hacer una propuesta que divida, porque ya vimos que el que causa divisiones peca y se pervierte, pero sí propongo que puede haber una unidad, un entendimiento, y podemos humildemente reconocer que a través de la historia de la Iglesia ha habido necesidades. Y en esas necesidades Dios ha provisto de su Espíritu a través de ministerios y dones. Pero sí todos podemos respondernos también en nuestro momento histórico. ¿Nuestra propuesta produce unidad en la Iglesia? ¿Nuestra propuesta, nuestra interpretación, refleja el fruto del Espíritu? ¿Nuestra propuesta e interpretación está realmente llevándonos a tener una práctica de las disciplinas espirituales en amor? Y cuando podemos explorar la respuesta que demos a esta pregunta, a estas preguntas, entonces podremos ver si nuestra propuesta realmente vale la pena un debate, una práctica que se aleja de una verdadera unidad, de reflejar el Señorío de Cristo, o si solamente es para beneficio personal o sin alcance espiritual. Con todo respeto hacemos este paréntesis, este comentario, porque yo sé que todos estamos interesados en que la Iglesia refleje el carácter de Cristo, de que la Iglesia se mantenga unida para que la verdad del Evangelio siga conociéndose. Entonces, que no sea estorbo, que no sea tropiezo, que no sea punto de contienda y de malos reflejos, como la epístola también dijo Pablo a Tito, ¿verdad? Deja esas conversaciones. Y yo si sería invitada y por alguien para que pudiéramos dialogar con eso, yo aceptaría, pero siempre con humildad, y eso quisiera que fuera la respuesta que usted tuviera también, sí, en cuanto al concepto de apóstoles y profetas. Y con esto cerramos, que Dios bendiga a su iglesia. Con esto cerramos el paréntesis. Entonces, habiendo dicho esto, nosotros podemos reconocer que los ministerios se concentran en el hacer, en el servicio, y ahora sí, ya nos podemos ahora sí sentar y ver, decir, ¿cuántos ministerios más hay? ¿Cuántos ministerios se han desprendido? ¿Se acuerdan que en una de estas lecciones de la unidad pasada también nos pusimos a ver cuántos ministerios conozco, he participado, sé que existen? ¿Cómo puedo saber si es un ministerio que va a tener provecho, como Pablo lo dijo, si va a ser provechoso para los hombres? ¿Cómo reconozco que es un ministerio que está agradando al Padre porque está en unidad con otros? Nosotros podemos ver que aquí en la iglesia, en estos, pudiéramos hacer una tabla pequeñita, decir, aquí tenemos el apóstol, tenemos profeta, tenemos evangelista, tenemos maestro y tenemos pastor. Tenemos estos cinco ministerios espirituales. 1, 2, 3, 4, 5. Ya dijimos que estos dos, usted decida su interpretación. Pero entonces tenemos un ministerio al interior de la iglesia. Digamos que este es el ministerio tal, el cual usted está participando, el cual su hijo, su hermano, su amigo de la iglesia está participando. Y luego tenemos otro ministerio. Tenemos otro por acá, otro por acá, otro por acá. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es que si este ministerio en particular, estos ministerios, ¿dónde los podemos ubicar en cada uno de estos ministerios que Pablo dijo que el Espíritu Santo da a la iglesia, que constituye en la iglesia? Y es el diálogo que continuamos teniendo. Lo podemos clasificar, por ejemplo, en un pastor que aconseja. o que aconseja matrimonios o que aconseja jóvenes, entonces lo podemos ubicar aquí, a este pastor, el pastor, hay una persona que tiene el ministerio de aconsejar, de cuando alguien tiene un problema, esta persona la aconseja, entonces esa persona puede recaer en el ministerio de pastorado. O el maestro de escuela dominical de niños, ya lo dije, el maestro de escuela dominical que enseña a niños, aquí lo ubicamos. O el joven que toca la guitarra, ¿se acuerdan? Joven que toca la guitarra está ayudando a la iglesia a que todos juntos practiquen la adoración, entonces puede ser puede estar cayendo en el ministerio de maestro, está enseñando a la iglesia a adorar. O el que tiene el don de servir, le gusta servir, le gusta organizar, él llega y pone en orden las sillas, pone en orden el pizarrón, pone en orden las puertas, las cierra, las abre, es decir, tiene un don para servir, para poder agilizar la logística de las cosas que se están haciendo. ¿A esa persona dónde lo pondríamos? Bueno, lo pondríamos, es pastor, es maestro, en evangelista, ¿dónde lo pone? Y usted, es tarea de usted, es tarea de usted junto con sus hermanos en unidad, tratar de ver cada uno de los ministerios, es decir, cada uno de los servicios, es cada uno de las cosas que hace el siervo y ubicarlos si está de acuerdo en la unidad de las escrituras que dice. Pero si hay alguien, por ejemplo, que llega y que dice, yo me voy a encargar solamente de recoger los anteojos o los lentes que se pierden cuando nos reunimos en la congregación, uno va a decir, ¿eso es necesario o no es necesario? Es un ejemplo vago. O dice otro hermano, yo me voy a encargar de traer agua para las mujeres, porque cuando están cantando ellas necesitan tener más refrescada su garganta. Y entonces uno piensa, ¿es necesario? Y así cada una de las cosas que se hacen cuando se juntan en unidad con un propósito de servirse para el crecimiento numérico y de entendimiento de la iglesia, uno debe de ver que todo lo que se hace es conforme a esa unidad, es conforme al mismo propósito. Pero si uno dice, es que yo vengo a vender los botes de agua porque tengo una necesidad de comprarme algo, esa actividad es buena, esa actividad produce unidad, esa actividad es para el crecimiento numérico y de entendimiento de la iglesia. Entonces ya nos vamos entendiendo que hay actividades, hay eventos, hay acontecimientos que se pueden hacer en la iglesia, hacer, y las hacen siervos, y las hacen siervos que tienen un título, las hacen siervos que han comprobado tener un don espiritual, pero tal vez ese hacer no es parte de un ministerio, esa es una actividad que tal vez se deba de explorar mejor para poder confirmar si es provechosa para el evangelio, es provechosa para el crecimiento y el entendimiento de la iglesia. Y con esto debemos de aclarar que toda esta relación de ministerios, toda esta relación, cuando sí son útiles, cuando sí son provechosos, cuando los ministerios sí están atendiendo necesidades, atendiendo problemas, están ayudando al crecimiento numérico y espiritual y de entendimiento de la iglesia, estos ministerios, cuando sí son útiles, estos ministerios muchas veces se van a intercalar, se van a combinar. A veces dos ministerios tienen unidad en otros ministerios o dones espirituales. Todos están combinados. A veces el pastor y maestro están trabajando juntos, los ministerios o el evangelismo y el maestro, o el evangelismo el pastor, o el misionero y el pastor están trabajando juntos. Entonces, ahí es donde a veces se puede complicar un poco más el identificar cómo este ministerio está contribuyendo para satisfacer necesidades, resolver conflictos, ayudar al crecimiento numérico y espiritual, el crecimiento de madurez del entendimiento. Y usted debe de tener ahora ya las herramientas suficientes para ver. Entonces, sí necesito definirlo, sí necesito comprobar que este ministerio es provechoso. Como dijo Pablo, aprendan a ocuparse en las buenas obras. Y recordemos que Pablo no definió qué eran buenas obras, no nos dijo exactamente esto es. Y esta era su intención. Precisamente él no nos definió buenas obras porque él estaba confiando en que iba a haber unidad en la iglesia, en que tenían la sana doctrina, en que conocían que había ministerios y dones espirituales dados por Dios y que entonces iban a trabajar juntos para el servicio. Era este hacer, este servicio, el que se refería Pablo con buenas obras. Ese es vivir ministerio. No podemos decir, esta es la definición fija de ministerio. Servicio es, y tener una definición concreta, cerrada. Está tan abierta como lo mismo Jesús lo dijo. El propósito es que sean uno. Es que crean. Yo ya hice la obra. Yo ya te glorifiqué, Padre. Y ahora voy a ti. Y el ministerio ahí está. Tenemos bastante conocimiento, bastante saber de cómo servir, pero no podemos cerrar. Y regresamos otra vez a la necesidad tan importante de contextualizar, a la necesidad de reconocer conflictos y situaciones que se presentan a lo largo de la vida de la iglesia. Por eso va a haber muchas necesidades. En una iglesia hace a principios del siglo pasado, la iglesia no tenía necesidad de un lugar para estacionar los carros, para, como dicen en algunos lugares, para parquear los carros. Sin embargo, ahora muchas iglesias, muchas congregaciones, la gente viene de distancias más largas y necesitan un lugar para poner su coche, su automóvil, su carro. Y tiene esa necesidad porque la gente se junta para adorar a Dios en unidad, para estudiar la palabra de Dios en unidad, y entonces necesita un lugar de parqueo, de estacionamiento. Por ejemplo, en la iglesia del siglo primero, no tenía necesidad de construir un santuario, un templo, un edificio, porque todas las distancias estaban cerquita y se juntaban en algún lugar público, en algún lugar privado, en una casa. Pero a medida que la iglesia fue creciendo en número, entonces a veces no era posible para una persona poder visitar todos los hogares. Entonces esa persona que se volvía el pastor, el maestro, entonces dijo, yo estoy aquí porque no construimos un edificio para que toda la gente venga. Además la gente trabaja en diferentes horarios, tiene diferentes necesidades familiares. Entonces, si yo estoy aquí, yo puedo atender a unos en la mañana y a otros en la tarde, a otros en la noche. Y por eso empezaron a construirse edificios, que les llamamos iglesias o edificios de iglesia. Pero dijimos que ese no era la iglesia. Entonces, hay necesidades en nuestras disciplinas espirituales, en la práctica de disciplinas espirituales que se van formando los ministerios. Por ejemplo, antes hubo un tiempo en que solamente había una traducción de la Biblia al idioma. Tenemos ahora varios idiomas, tienen multitud de versiones. Entonces, por eso ahora las iglesias proyectan a través de un proyector la versión de la Biblia que están usando para que todos puedan estar estudiando la Biblia de manera uniforme. Entonces, se va a como la tecnología, la ciencia, las costumbres, las tradiciones van cambiando, la iglesia también va presentando necesidades y va teniendo ministerios. Entonces tiene el ministerio de la construcción de un edificio, tiene el ministerio de el cuidar el estacionamiento, tiene el ministerio de proyectar en una pantalla para que todos puedan leer, para no estar haciendo copias y copias de los cantos, entonces mejor los ponen en grande en un proyector. Y así es un sinfín de ministerios que se van presentando conforme a necesidades y al mundo cambiante. Pero no podemos por eso dejar de considerar que hay una unidad y que el ministerio se vive en unidad, con un mismo conocimiento de servir, con un mismo deseo de ser siervo y con un mismo hacer servicio que redunde en el crecimiento numérico y madurez espiritual de la iglesia. Este es el ministerio, se vive en unidad. No puede estar separado, tenemos que estar dependiendo y ayudándonos los unos a los otros, considerando el don, el crecimiento espiritual, la imagen de Cristo, de nuestro hermano, de nuestra hermana, estar juntos, todos, decía Pablo, entretejidos los unos con los otros, así como están nuestros miembros, así estamos entretejidos. Es la unidad, aunque haya diversidad de ministerios por la diversidad de necesidades que se van presentando, ideas nuevas que contribuyen de manera provechosa, así también podemos decir que la unidad se debe de permanecer. La unidad no cambia. No cambia el Evangelio, no cambia la verdad de Jesucristo y no cambia la unidad que se debe de vivir en el ministerio. Y con esto terminamos preguntándonos, ¿cuántos ministerios conozco? ¿Los puedo ubicar aquí? ¿Cuántos ministerios? ¿En cuántos he participado? ¿Cuántos yo he contribuido? Y entonces, en esos ministerios, ¿cómo los puedo ubicar dentro de cada uno de los ministerios espirituales? ¿Cuántos dones he visto en práctica? ¿Y el fruto ha estado ahí? La pregunta más importante que nos debemos de responder es, ¿he contribuido a la unidad de la iglesia? ¿A la iglesia local, pequeñita de la congregación? ¿O la iglesia con I mayúscula, la iglesia que nació en el Pentecostés y que espera el regreso de Jesucristo? Dios les bendiga, contestemos estas preguntas. Muchas gracias por su atención, un gran abrazo y nos vemos a la siguiente sesión. Gracias.